El perro es un compañero fiel. Cualquier animal que cuidemos y respetemos es un compañero fiel. Y si tendremos que tener conciencia de lo importante que es la información, la comunicación, y qué lindo que son los medios de comunicación cuando son bien utilizados. Hoy una persona no vidente identificada puede subir a los ómnibus, puede ir a los restaurantes, puede entrar a los shopping, es por ley permitido.
Pero se hace habitual. Ahora una pregunta. Sí. ¿Se puede subir a las 6 de la tarde en un 116 con un perro guía cuando no entra la gente?
Y bueno, tendría que ser a cualquier horario porque es...
El problema es que estamos adaptados a eso. Y bueno, ni siquiera veo un ómnibus para lisiados.
Y bueno, es cierto. No estamos preparados, ni los shopping modernos están preparados para personas lisiadas. Es realmente lamentable el progreso que estamos teniendo en muchas cosas y la escasez.
Recién se están haciendo algunas rampas en algunas calles.
Bueno, se le dieron premio, yo no sé si ustedes estaban enterados, en el Prado, a aquellas personas que en sus stand habían puesto rampas justamente para la posibilidad de poder habilitar a las personas discapacitadas que puedan, ¿a qué quiere decir que se está de una manera u otra teniendo en cuenta?
Juancito Artiga, ¿cuánto nos queda, Jorge?
No, nos quedan 20 minutos.
20 minutos, todavía. No, quería hacer una pregunta, ya que hablaste tanto de María Fernanda, que es tu compañera de vida.
La familia.
La familia, ahí está. Sí. ¿Qué concepto tenés de familia y cómo conociste a María Fernanda?
¿O cómo lograste hacer un concepto de familia cuando no la tuviste?
¿O la visionaste?
Ahí está. La familia, obviamente, mi anhelo principal era la familia y el hogar. Es decir, poder lograr, yo andaba con la cajita o la ropa, hasta anduve con camas, circulando de un lado al otro, ¿no? Entonces, el poder tener un techo fijo y seguro fue impresionante. Tuve la gracia y la suerte de conocer a María Fernanda.
¿Cómo la conoces?
Y mirá, yo era muy ¿viste? Sobreviviente, entonces un guerrero. Entonces María Fernanda había ido con una amiga a esto donde se alquilaban películas.
Ya, un video.
Un videoclub. Y bueno, la vi caminando hacia su casa, yo iba en una moto y bueno, éramos dos amigos en moto y dos amigas, y yo me tiré para el lado de la amiga de Fernanda, porque a Fernanda la vi muy bonita, ¿viste? Esa fue la realidad.
Es que es muy bonita tu señora.
Claro, y dije, me va a patear. Entonces me tiré para el otro lado. Y bueno, pero obviamente me gustaba más María Fernanda. Y bueno, y la cosa se dio. Y yo andaba mucho en moto. Y la subí a la moto para llevarla a la casa. Y lo más difícil de una moto es poder lograr andar en una sola rueda. Entonces dije, le tengo que sacar un beso el primer día, ¿no? Entonces puse la moto en una sola rueda. Le digo, bueno, o me besás o la moto no baja.
¿Así lo dijiste?
Sí, sí. Estratega,
La peló.
Y María Fernanda me dio un besito por el cuello, pero lo que ella no sabía era que yo no sabía ni cómo subir la moto ni cómo bajarla. Entonces estuve como 5 minutos maniobrando. Creo que hice como 3 paños para aquellos que saben andar en una moto. Bueno, y ahí la conocí, empezamos a salir. Realmente estoy muy agradecido de haberla conocido.
¿Cuántos años hace que se conocieron?
Bueno, estamos casados hace 24 años.
¿24 años?
Sí. Tenemos 3 chicos, uno de 22, uno de 17 y uno de 8. Y tengo una historia del de 8 que es brutal. El de 8 se llama Emanuel Jesús.
Es el chiquito que estaba
acá. Chiquitito, sí. Emanuel Jesús, y realmente fue toda una bendición que él naciera y que nos estuviera acompañando. Y realmente soy consciente de que nada de lo que logré de la manera que lo logré hubiera sido sin Fernanda, ¿no? Que hubiera hecho otro tipo de vida y que hubiera tenido otra familia y que las cosas me hubieran salido más o menos bien, sí, pero el 99% de los logros, el 100% prácticamente de los logros que tengo, es a base de una muy buena.
¿Es el
mujer,
estudiante,
¿no?,
cuando la conoces? Porque ya es veterinaria.
Al mismo liceo, el mismo. María Fernanda no es veterinaria. María Fernanda es la productora del programa.
Ah, pensé que era veterinaria.
No.
Sabe tanto de animales.
Vos sabés que la experiencia muchas
la
veces.
Competencia notoria, claro, veces además.
María Fernanda iba al mismo liceo que yo, pero no nos conocíamos. Nos conocimos fuera del liceo. Y bueno, tenemos una familia muy linda. Tenemos una muy buena convivencia, más que nada se basa en el respeto. Y bueno, ella tiene una familia muy linda, y tratamos de disfrutar y de vivir lo mejor posible, ¿no?
¿Y cómo se vive esa diferencia entre los dos, que ya son grandes, sí, son hombres, y el más chiquito? ¿Fue renovarse esa experiencia?
Y fue un deseo que teníamos. Es decir, los dos primeros chicos teníamos muchas carencias a nivel económicas, y cuando nos establecimos un poquito mejor dijimos, bueno, podríamos tener un chico nuevamente como para ofrecerle lo que no le ofrecimos a los otros dos.
¿Los grandes están estudiando, están trabajando?
Sí, justamente el grande, la idea es la carrera veterinaria. El mediano le gusta mucho más lo que es la música y el teatro. Mirá. Y el chiquitito va a ser una especie de padre, busca vida, sí, me parece, le gusta de todo. Realmente es una muy linda familia, y una familia de las que no deben dejar de existir, ¿no? El concepto de familia, muchas veces yo escucho que nosotros nos casamos en San Pancracio, bautizamos a todos los chicos en San Pancracio, y muchas veces los respeto mucho a los muchachos jóvenes que dicen no casarnos, porque obviamente primero vamos a conocernos y a convivir, pero creo que eso no te lo quita nadie, ¿no? El hecho de poderte casar con la ilusión y con el entusiasmo de amar a una persona, y convivir 24 años amando a esa misma persona y con el respeto que una vez prometiste, que bueno, para el que no es creyente, frente a una iglesia o donde sea, ¿no? En el caso mío, yo creo mucho en Dios y realmente estoy muy contento de haberme casado.
¿Cómo se construye la felicidad? Porque se te ve contento, los ojos te bailan, se te ve una...
Estoy cansado.
Sí, pero se te ve una expresión alegre, tranquila, sí. Bueno, satisfecho.
Mira, a mí muchas veces me dicen que fresco parezco borracho. Yo soy una persona que trato de disfrutar mucho de la vida, de divertirme mucho. Muchas veces parece que no soy serio porque estoy siempre haciendo bromas. Con eso no quiere decir que no lo sea. Me gusta mucho disfrutar la vida, me gusta pasarla bien. Y también quería comentar algo que es importante. Los seres humanos, las familias, no estamos preparados para disfrutar. Y cuando vemos que otra persona se está riendo mucho o está disfrutando, la está pasando bien, muchas veces pensamos que es extraño, que está mal lo que está haciendo, que es poco serio. Y si hay algo que no quiero cambiar en mi vida, es ese sentir de disfrutar, de reírme, de pasarla bien, de disfrutar no a costilla de hacerle daño a otro o de reírme de otro, es decir, disfrutar de lo que yo hago. De hecho, ser animal también tiene otras actividades, y dentro de esas actividades organizamos eventos. Organizamos eventos para niños y eventos para las familias. Y te puedo decir que he cantado en vivo, he acompañado a cocineras, ahora no me sale el nombre, la cocinera de un programa de televisión, en espectáculos. Siempre digo que me animo a hacer lo que sea, porque creo que la vida realmente, cuando es positivo, no te pone limitaciones. Entonces, siempre que actúe en positivo y a nivel de conciencia, hago lo que sea.
¿Vivís en Montevideo o en Canelones?
Vivo en Ciudad de la Costa, y recomiendo vivir en Ciudad de la Costa porque es muy bonito y se vive muy bien, y mucha tranquilidad.
¿Por qué elegiste Ciudad de la Costa?
Por un tema de necesidad. Nosotros alquilábamos aquí en Montevideo una casita muy chiquitita y logramos comprar un terreno a base de mucho sacrificio en Pinar Norte. Tuve una especie de familia, un español también, no sé, me siguen los españoles de cerca, entre los españoles y los alemanes, que me hizo una especie de karate kid. Yo quería tener mi casa, entonces empecé entrando 20 camiones de arena para rellenar el terreno, y los primeros 5 fueron con la carretilla de rueda de metal sobre la arena floja, hasta que me dijo, vamos amigo, métele
ahora sí.
Tablas abajo, y le metí tablas abajo y corría diferente la carretilla.
¿Qué animales tenés en tu casa?
Mira, tengo un perro cruza con capincho, le digo que es muy feo, es hereditario de un amigo, del alemán, amigo de mi papá, Pancho. Tengo 2 cruzas, que son perros grandes, y un gato. Tuve 10 años, 12 años de mi vida luchando con mi hijo, el futuro veterinario, para que entendiera que le gustaba muchísimo tener pájaros, y hoy no hay pájaros en mi casa, hace ya muchos años, enjaulados. Y bueno, con esos animalitos... y mi nene tiene un hámster.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Bien. Vamos a hacerte, aunque faltan 15 minutos y después te hacemos este
11, esta,
¿11 se faltan? Sí. Bueno, a todos los invitados les hacemos las tres preguntas, sí. Absolutamente todos. Ya por lo que has dicho, sos católico, crees en Dios.
Sí, totalmente.
Bien. ¿Alguna vez has pensado, cuando te vayas físicamente de la Tierra, qué hay después de...?
Sí, creo que uno realmente regresa en el anhelo de lo que dejó para hacer. Yo te voy a decir algo y que te voy a responder un poco de eso y un poco de la otra. Dicen que el amor es invisible a los ojos. Por eso yo no puedo ver a mi Dios. Pero sí puedo tener la capacidad de amar y de comprender de que si en la vida existe el amor y existe el odio, yo me quedo con el amor. Y hoy quien representa amor en mi vida es Dios. Entonces por eso soy creyente de Dios. Y porque en mi vivencia y en mi vivencia he tenido la capacidad de buscarlo y encontrarlo. Entonces, realmente digo que soy creyente porque lo siento.
¿Y cómo lo has encontrado?
Y número uno, una experiencia espectacular que tuve. Yo le tengo miedo a la altura y hice un refortalecimiento, según como pienso yo, ¿no? Refortalecimiento de mi fe. Y me subí el Cerro de Pan de Azúcar, detrás de un grupo que era naturalista, y me decían el pastor, porque iba agarrado un palo porque me daba un miedo terrible mirar para abajo. Y ahí viví dos experiencias que fueron espectaculares, porque no leí toda la Biblia, pero mi padre me contaba a veces algo, ¿no? Y una de las partes que tuve mucho miedo, fui a mirar para atrás y me acordé de que no mirar nunca para atrás. Y otra, cuando venía este grupo naturalista bajando, le pregunté cuánto faltaba y me dijo el doble de lo que hiciste. Era casi imposible subir porque se me venía de noche. El Cerro Pan de Azúcar estaba cerrada la entrada original y nosotros estábamos escalando por un lado que no se podía. Lo hice justamente por Emanuel Jesús, nuestro hijo.
¿Antes de que naciera?
Antes que naciera.
Como promesa, digamos.
Sí, la situación era muy comprometida. Y 100% fe, y pude entrar a la cesárea y lo tuve en mis brazos, y fue tal cual lo vi. Es decir,
¿cómo lo viste?
Lo vi bien cuando me decían que no estaba bien, y lo visualicé. Y Fernanda lloraba a gritos.
Eso, cuando vos decís lo visualicé, ¿qué significa?
Y que lo vi, que la fe me hizo...
Pero antes de que naciera lo
sí,
viste.
Sí, totalmente, antes. Sí, sí. Nosotros fuimos a una ecografía, escuchá lo que te voy a decir. Fuimos a una ecografía y nos dijeron de que la situación no estaba bien. Y de ahí, automáticamente, a María Fernanda la pasaron a sala para la cesárea. No estaba bien. Y yo en todo momento diciéndole, está bien, está en perfectas condiciones. Pero no, ¿cómo vas a decir eso si lo vieron? Está en perfectas condiciones. Y así estuvo. Y una cosa que me pasó que fue espectacular también, yo nunca me había confesado, entonces previo a subir al cerro, por las dudas que me cayera, me fui a confesar, y me confesé en la iglesia del Pinar, y el padre estaba en la fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, claro, yo tenía una necesidad terrible de confesarme, ¿no? De nada malo, porque en definitiva, por lo que te he contado, y me dijo, bueno, si querés confesarte, y me arrodillé frente a la plaza, lleno de gente. Y ahí descubrí que no me estaba confesando frente a un ser humano, me estaba confesando frente a algo más grande, y fue impresionante el acto de humildad que sentí, y la descarga que tuve personal de un montón de emociones que me acompañaban, que me ayudó a subir la montaña y a crecer con Emanuel. Y se las hago mucho más rápido. Emanuel nació en julio, como fue muy chiquitito, empezamos a salir con él prácticamente a fin de año y fuimos a agradecer a la iglesia del Pinar, y el día que fuimos a agradecer, sin saberlo, se estaba haciendo la misa viviente y ya llevábamos a Emanuelito, que era un bebé crecidito, y fue Emanuel Jesús, ocupó lugar de Emanuel Jesús improvisado en el mismo momento. Es decir, realmente estoy muy agradecido a la vida. Creo que me ha dado muchísimas oportunidades y he disfrutado de todas ellas. y creo que en la vida todas aquellas personas que actúan de buena fe, en algún momento de la vida te regresa ese retorno de satisfacción. Creo que no hay que actuar de mala fe, y equivocar, nos equivocamos todos. La capacidad de poder decir discúlpame es impresionante, y la capacidad de darse cuenta la diferencia entre cometer errores y no errores también es importante.
La última, estás en Radio Oriental, sabes que es radio de la Iglesia Católica, y que los lunes, no sé si algún día has escuchado, está el padre padre Lizaga, con sus 84 años,
sí,
más de 50 años de párroco en Belén, bueno, fue el creador de Belén, ¿no? Y los invitados le hacen una pregunta, o al padre, o a la Iglesia Católica, de lo que vos quieras.
Bueno, fui a la iglesia, la conozco. En un momento tenía una necesidad bárbara porque me habían contado que era un padre muy especial, de estar en contacto con él. Fui y no tuve la suerte de estar en contacto con él, pero sí entré a la misa.
¿A la misa carismática?
A la misa carismática. Me sucedió un fenómeno fantástico, que me caía en lágrimas sola y me reía. Me caían lágrimas y me reía, no sé, fue extraño, ¿no? Es decir, caían solas las lágrimas, pero de alegría. Quizás de poder haber llegado al lugar, o no sé qué fenómeno fue que ocurrió. Lo que sí, muchas veces yo me pregunto, es que la Iglesia tiene esa gran capacidad de poder llegar a las familias y a muchas familias. La Iglesia tiene mucho poder, y creo que sería una contribución muy grande la mayor participación de los padres, de los curas, directamente, como era antes, directo a los problemas de cada familia. Yo sé que la Iglesia hace mucho, pero creo que hay mucho más para hacer, y creo que realmente se necesita del apoyo de la Iglesia y los cambios, que así como han cambiado las tradiciones, la Iglesia también necesita tener cambios, como aceptar al padre, que Irizar, que en algún momento fue muy cuestionado también por la Iglesia, ¿no? Y qué importante es poder aceptar que existan padres que tienen la capacidad de él, que creó una iglesia en un barrio, que creó una fe y que hizo a tantos seguidores de la Iglesia Católica. Yo creo que es importante que exista una mayor comunicación de la Iglesia para con la sociedad.
Bien, estamos llegando al final, mi querido
Dos
Jorge.
Dos palabras sobre el Papa Francisco.
Y me parece que es fantástico, ¿no? Creo que es parte de los cambios que estaba mencionando. Creo que ha sido un Papa que ha llegado muchísimo a la gente y que realmente está haciendo lo que necesitamos que haga, ¿no?
Señores, ha pasado aquí por este divague el lunes de madrugada en Oriental, fue grabado el jueves a las 6:30 de la tarde, pero nosotros le llamamos un falso vivo, yo por eso decimos la hora, todo.
¿No es de madrugada ahora?
Es de madrugada, es de madrugada. Pero ¿sabe qué pasa? Y la gente lo sabe, siempre lo repetimos, ¿qué hacer a esta altura donde está Radio Oriental, que para mí es la mejor radio del Uruguay en cuanto a su estructura, ¿no? Pero en una ubicación difícil como la Ciudad Vieja.
Claro.
Si te invito a que vengas a la 1:30 de la mañana, pueden haber 4 o 5 patabases ahí abajo, y si vienes con la camioneta, cuando salís ni las ruedas están. Entonces se decidió, ya hace un par de años, con mi querido compañero de fórmula, Jorge Marfetán, de hacerlo grabado, y bueno, entonces cuando es grabado, todo el mundo viene. Ahora, invitarte a esta parte de la ciudad, a la 1:30 en vivo, ya es más difícil.
Es complicado.
¿Pasaste bien?
La pasé muy bien, creo que me dieron una oportunidad que es grandiosa, porque a veces en un programa de animales de estas cosas no se pueden hablar, y era un deseo que realmente tenía, así que les agradezco de corazón a ustedes. Gracias a la audiencia, gracias a tu programa, y bueno, que sigan adelante. Gracias, doctor, por la invitación.
La verdad que es un placer.
Que sigan adelante, y bueno, yo creo, estoy seguro, que este año te tenemos ahí.
Bueno,
vamos a las 3 de la tarde nos encontramos telefónicamente, sí, porque tenemos media horita de programa.
Sí, lo hace usted porque yo tengo que estar en El Espectador hoy, sí, a las 2 de la tarde que me invitaron.
Suena tremendo. Suena tremendo.
Estamos siendo invitados por todos lados, muchas gracias. El otro día fuimos invitados al Diario Observador, una muy linda nota de...
La parte televisiva, ¿no? De Mariano López.
De Mariano López. Bueno, este lunes, hoy a las 2 de la tarde, aquellos que quieran escuchar El Espectador estaremos ahí, hablando de política. El martes me invita mi querido amigo Sergio Puglia al mediodía, Canal 10.
¿Quiero ver cocinar?
Ahí si me hace cocinar, ahí la quedo. Ya fui una vez y yo no sé revolver ni
una. Por lo menos revuelve la olla.
Sí, algo voy a tener que inventar. Así que Juan Artigas, director de Ser Animal, te tenemos el sábado que viene, ¿a qué hora?
El sábado que viene de 13:30 a 14:30.
Aquellos que no hayan escuchado el programa...
Y si no lo encuentran a esa hora, a las 7:30.
Ahí está, escúchenlo. Porque acá hay mucha gente, mucha audiencia. Muchas que han seguido Ser Animal o alguna vez lo han escuchado. Y otras que no tienen por qué saberlo.
Por sí.
No están enteradas. Entonces, sábado, recuerde el día sábado o a la 1:30 de la tarde.
O a las 7:30.
O a las 7. Si no está a la 1:30, va a estar a las 7:30. Juancito Artigas, para Musicalísimo fue un honor tenerte aquí.
Muchas gracias realmente de corazón.
¿Quién estuvo en control de audio?
El señor Sebastián Olaizola.
Muy bien, que la camiseta le quedó bien, ¿no? Un gasto, Jorge.
Se la compró seguramente en un lugar para niños.
No, Lorena fue la que compró, ¿y cuánto? No sé, como 25 o 30 camisetas.
50 kilos, ¿qué le parece?
Y tenía que traer diferentes talles. Dice, ¿qué hago? Y ponerle grande y chico, porque acá hay operadores o locutores o administración, otros son más grandes que otros, claro. Son más bajitos, en fin. Así que de mi parte, señores, es eso. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés, podés. Cuídate mucho, sí, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Como dijimos hace un ratito, Marfetán estará de 3 a 3:30 de la tarde brindando su opinión, como todos los días, por Oriental, porque luego hay fútbol. Muchísimas gracias.